El show de la doctora Isabel es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana. Hoy tenemos un programa muy importante para ustedes, como los demás también. Pero ustedes saben que el tema de la prevención del suicidio es bien importante para mí y para todos ustedes. Y hoy tenemos a la doctora Marisa Echenique, que nos va a hablar precisamente sobre este tema. Ella es profesora asistente de la psiquiatría clínica de la Universidad de Miami, del Miller School. Además de todo, lleva 20 años en esta profesión trabajando en la Universidad de Miami. Ella es nativa de Puerto Rico, pero lleva aquí unos cuantos años con la especialidad de los desórdenes de temperamento, de problemas mentales. Y hoy, como su especialidad es precisamente la prevención de suicidio y también como una forma de hablar sobre el número importante a nivel nacional que comenzó este julio, el número para la prevención del suicidio es el 988. La importancia de darnos cuenta que no tienes que esperar a que haya llegado el suicidio. Las personas, hay un gran número, creo que son como el 20% más alto que los actuales suicidios, han tratado de suicidarse o han pensado en suicidarse. Y por medio de este teléfono y problemas, y más que nada por las formas en que podemos enfocar el suicidio y los problemas mentales, podemos prevenirlo. Así que espero que escuchen. Si quieren preguntar, pregunten. Pueden dejarlos también en el 888-787-2346, que tarde o temprano se lo contestaremos. Aquí está la doctora Marisa Echenique. Bienvenida.
Muchísimas gracias por tenerme. Y más que nada, estoy muy emocionada de hablar este tema que es tan importante para nuestra comunidad y para toda persona, ya que este tema del suicidio es uno que nos puede impactar a todos. No hay discriminación de ninguna manera y por eso es tan importante poder entender de qué manera podemos ayudarnos o a nosotros mismos si estamos sintiendo algún tipo de señal o preocupación o ayudar a un ser querido o otra persona. Eso es muy importante poder diseminar información y educación sobre este tema. Así que estoy muy, muy contenta de estar aquí. Gracias por tenerme, doctora.
Para mí es un privilegio tenerte y recordar que en el año 2020, aquí en los Estados Unidos, creo que murieron 3,940 y pico de niños, pero eso puede triplicar o cuadriplicar, ¿cómo se dice? Aumentarlo 10 veces la cantidad de personas que trataron de hacerlo también.
Exactamente.
Háblanos un poquito de la labor que tú haces precisamente en la prevención de suicidio y con los jóvenes también, ¿cuáles son los problemas que tú estás viendo mayormente?
Y tiene toda la razón, las estadísticas de por sí en general podemos asumir que escuchamos o leemos un número que es por debajo de las estadísticas reales por muchas razones, sea un intento, como mencionó, o un intento que también se involucró otro tipo de accidente, por ejemplo, un accidente de carro y tal vez fue clasificado como accidente y no suicidio. So, De muchas maneras, estas estadísticas hay que mirarlas de una manera más de precaución y entender que podemos estar mirando un problema más grande de lo que la literatura o los científicos nos indican, simplemente porque de la manera en que se puede recolectar estas estadísticas. Más que nada, como usted mencionó, el suicidio entre los adolescentes ha tenido un aumento dramático recientemente a través de la nación. Diría especialmente a través de los últimos 3 o 4 años, que obviamente como todos hemos sido impactados por la epidemia y por la crisis mundial que fue el COVID-19, ha impactado a cada persona de ciertas maneras. Específicamente se ha encontrado que este grupo de adolescentes, o especialmente del grupo de 14 a 21 años, ha sido un grupo de un mayor impacto. So, cada año, de los últimos 3 años, miles de adolescentes han perdido su vida en los Estados Unidos por medio de un suicidio. Y es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes, específicamente de 15 a 24 años de edad. Y como psicóloga clínica, he visto que el nivel de estrés en este grupo específico es algo que ha sido mucho más elevado de, vamos a decir, de los últimos 10 años. O sea, lo que ha sido estos últimos 3 o 4 años para este grupo ha sido exponentemente mayor por muchos factores. Todos nosotros hemos sido impactados de alguna manera por el COVID-19. Creo que estos grupos jóvenes que de por sí están en un nivel de desarrollo difícil, de la adolescencia, jóvenes, adultos tratando de desarrollarse en sus estudios, en su carrera, tratando de encontrarse como persona, ¿verdad? Uh-huh. Están, a veces son dependientes de sus papás que ellos mismos están en un nivel de estrés muy alto económico, desgraciadamente para muchas personas de salud también, problemas causados por el COVID o en general. Son muchos factores que ha llevado a este grupo a tener trastorno, un aumento de trastornos emocionales y de estrés. También quiero mencionar, relacionado a los altos riesgos de suicidio, es el uso de sustancia.
Efectivamente.
Toda esta conexión, desgraciadamente, que se ha visto elevado a nivel nacional en los últimos 3 o 4 años, donde muchos factores, sea el encierro, el aislamiento, el cambio tan drástico de rutina, el aumento de estrés y de trastornos mentales, han llevado a muchas personas, especialmente ese grupo de adolescencia, a consumir diferentes sustancias, sea alcohol, sea marihuana, sea lo que llamamos el vaping, diferentes sustancias que alteran el ánimo y diferentes síntomas emocionales que pueden contribuir a que la persona esté más vulnerable a estos riesgos de suicidio.
Entonces mencionaste, bueno, has dicho muy importante lo que has expresado, como factores de riesgo tenemos que, dado la pandemia, el aumento de todos esos distintos que has mencionado ya, ¿no? Pero han aumentado la ansiedad, los ataques de pánico. Pero dijiste algo que yo he recibido de un lado o de otro, el aumento del uso del vaping, que es como aumenta el estado de ansiedad en los muchachos. En vez de bajárselos, se los aumenta. Entonces, eso es puede llevarlos a tener pensamientos también suicidas. Por lo menos esa ha sido la experiencia de algunos jóvenes que yo he hablado. Pero claro, tenemos que mirar que estaban usándolo también porque tenían ya los pensamientos y pensaban que con el vaping las iba a mejorar. Así claro. Que también estos 2 o 3 años que hemos tenido, ha habido mucha violencia doméstica en el hogar. Y los jóvenes han observado esto. ¿Tú en tu experiencia has notado la incidencia de la conexión entre una cosa y el quererse morir.
Definitivamente. Como mencionó, desgraciadamente, la tasa de violencia doméstica en estos últimos años, por los factores que mencionamos, el encierre, el aislamiento, el nivel alto de estrés económico, la angustia o el miedo sobre el futuro, el cambio tan drástico de rutinas, o por ejemplo, dos personas, padres en una casa, que se acostumbraba uno estar fuera de la casa, vamos a decir, de 9 a 6 de la tarde, la otra persona tenía todos esos cambios drásticos, desgraciadamente.
Causan desbalance, desbalance.
Un desbalance que, si se maneja de una manera saludable y efectiva, pues una familia puede sobresalir de esas dificultades. Ahora, si la familia como tal no busca la ayuda necesaria, la comunicación no está existente, se añade factores peligrosos como el aumento del uso de sustancias, hay trastornos emocionales de nuevo que no están siendo tratados, muchos factores que pueden llevar a un nivel de ambiente del hogar de muy alto estrés. ¿Y qué pasa entonces? Los niños, los adolescentes se van a querer ir, se van. Los papás están muy consumidos en sus propios problemas y no hay esa atención necesaria. Y entonces vienen los problemas que puede causar esa falta de comunicación en el hogar. Definitivamente no quiero llevar el mensaje de que todos nosotros, por muchas maneras, hemos sido impactados del COVID-19 y que los papás ahora se preocupen, pues mi hijo va ahora a hacer todas estas cosas por lo que nos pasó en COVID-19, perdimos el trabajo, alto estrés. No. Con recursos saludables, importantes, efectivos, con comunicación, hay muchas maneras que una familia puede intervenir si encuentra que el ambiente del hogar no está saludable en el momento. Hay muchos recursos para poder ayudar a unos papás, a un niño, en detección temprana y en momentos importantes. Y ese es el mensaje, ¿verdad?, que queremos poder llevar, de que lo importante es reconocer si hay algún comportamiento o algunos aspectos del hogar o del comportamiento del niño que no está correcto.
Que no duerme bien por la noche, por ejemplo, la forma de comer, o aumenta los deseos de comer o dejan de comer. Una cosa importante, porque has hablado de recursos, ¿no? Cuando las personas llaman a este número, que ha sido instituido aquí en los Estados Unidos, el 988, cuando un papá llama a ese número, ¿qué es lo que va a recibir? Puede hablar, estoy viendo a mi hijo que está comportándose diferente, tengo a mi hija que no quiere ir a la escuela, ella no era así, ella le gustaba ir a la escuela. ¿Le van a ayudar con algo local o es un consejo general?
Muy buena pregunta, y creo que este es el aspecto más importante sobre toda esta, ¿verdad? Charlas, prendemos las noticias, vemos mucha conversación sobre salud mental y prevención del suicidio, lo vemos en las redes sociales y a veces no entendemos qué exactamente usar o cómo usarlo, y al final lo puede causar más ansiedad de por sí si no nos estamos sintiendo bien. Tanta información puede ser un poco agobiante, eso es muy importante entender, ok, que por lo menos uno o dos recursos que puedo utilizar en momentos de crisis. Y definitivamente el 988 es una de ellas. O sea, es una línea de prevención de suicidio y crisis que fue establecido en el 2020 cuando el Congreso designó que ese nuevo código sería para operar como línea nacional para, como mencioné, prevención de crisis o de suicidio a través de la nación. Pero sí, cuando uno sí llama y empieza y tiene la oportunidad de conversar sobre su crisis, su situación, sí le ayudan a identificar recursos a su alrededor.
O locales.
Sea, locales, okay. Exactamente.
Entonces, fíjate, entiendo eso perfectamente, pero eso quiere decir que ustedes a nivel federal ya han establecido una línea con los hospitales, con, por ejemplo, la universidad, el centro tuyo, donde pueden llamar, donde les pueden decir o hacer una cita si es necesario. Yo comprendo que cuando un padre, madre o muchacho está desesperado y llama, el hablar de eso en sí es una forma de ayudarle, pero darle el segundo paso, vamos a hacerte una cita o llama a este teléfono para que puedas hacer una cita. ¿Eso es parte de esto o no?
Muy buena pregunta. So, ellos, cuando dan información a nivel local, más bien la información es sobre lugares o hospitales de crisis de salud mental donde pueda recurrir, o también se identifica con el 911. O so, si es una situación crítica, más bien establecen la policía local para que los lleve al hospital más cercano de crisis. Es importante que la persona sí pueda reconocer, ¿verdad?, dos partes que es importante. Una es la línea de prevención de suicidio y crisis, y de la otra manera es si estoy preocupado, no estoy en una crisis severa en el momento, pero ¿qué puedo hacer para
Okay.
poder ayudar? ¿Verdad? Y hay diferentes maneras. Uno, el otro recurso federal que se llama el SAMHSA, la Administración de Servicios de Abuso de Sustancia y Salud Mental, que se conoce como SAMHSA por sus siglas en inglés,
SAMHSA.
SAMHSA. So, el SAMHSA tiene por código postal, so uno pone su código y le aparece todas las clínicas en su área.
Eso por
So,
medio del internet, okay.
es por medio del internet. También hay el número, pues, de 1-800 que puede llamar a, pues, hacer la misma pregunta, da su código postal y le indica las clínicas comunitarias de salud mental en su área. Nosotros como universidad tenemos clínicas que trabajamos, clínicas de la comunidad, donde sí somos como vehículos para sea psicología, psiquiatría, diferentes, obviamente, servicios de salud mental, donde usamos, dependiendo obviamente del tipo de seguro, si tienen recursos, si necesitan un tratamiento a fines de lucro, pues trabajamos con la comunidad para asegurarnos que podemos ayudar a establecer a la persona en el plan correcto para ello.
Ok, entonces, en estos últimos años que tú has estado, estos 3 años, los últimos 3 años, los jóvenes que tú has trabajado con ellos, porque creo que ustedes tienen un lugar, no sé si es como un lugar donde estás mirando a jóvenes, a personas que tienen estados emocionales difíciles, ¿cómo se conectan ellos con ustedes?
Pues nosotros específicamente mencionando el plan de prevención de suicidio, nosotros tenemos es un tratamiento cibernético. ¿Por qué es
Okay.
cibernético? Porque es la manera, ¿verdad?, más,
Okay.
de la manera más fácil para comunicarnos con la juventud, ¿verdad? Ellos están conectados para bien o para mal,
Bueno, pero
básicamente
eso me
24 horas.
gusta. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es esa unión? ¿Cuál es esa conexión? Quisiera saberla. Ponte que yo soy una joven que estoy sintiendo desesperada, estoy escuchando el programa y digo, bueno, ¿a dónde voy y cómo lo hago? ¿Qué hace? ¿Qué hace?
So, para el tratamiento específico que estaba mencionando, es uno a través del American Foundation of Suicide Prevention, AFSP, que es un programa interactivo que puede ser anónimo, que es muy importante también porque desgraciadamente el estigma de salud mental es todavía muy marcado. Es una de las barreras de por qué las personas, especialmente los jóvenes, no
Claro.
recurren a salud mental. Entonces, este programa que tenemos en la Universidad de Miami con los estudiantes de la Escuela de Medicina es una bajo el programa de AFSBP, perdón, AFSP, donde la persona puede interactuar con terapistas profesionales, consejeros, sin ningún tipo de información personal, si no lo quiere tener. Y también hay programas de texto, donde el adolescente puede comunicarse con el consejero, por ejemplo, 24 horas al día. Eso es, se llama la línea de texto de crisis, que uno puede poner, o sea, textear, como dicen los jóvenes, textear el 741-741 y puede conversar con un consejero 24 horas al día.
So, ¿A cuál teléfono? ¿Cuál teléfono es ese? Y quiero que, Daniel, porque yo quiero dar esta información también, dejarla en nuestras páginas, porque es muy importante esto, de que se sepa que después de esta entrevista tenemos teléfonos, tenemos forma de ayudar a nuestra gente.
Y al final, ¿verdad? Como mencioné, sé que uno puede sentirse agobiado con tanta información o decir, oh, sí, hay recursos, pero cuesta mucho dinero o no tengo plan médico, dado todo lo que explicamos del COVID-19. Estamos en una situación económica que es agobiante, es otra crisis de muchas maneras y realmente no puedo pagar estos servicios de salud mental. Lo más importante es que las personas entiendan que hay muchos recursos gratuitos para poder comunicarse con la persona en crisis, ayudar a descalar la situación para que ya no estén en peligro inmediato y entonces se ayuda a establecer servicio de salud mental a largo plazo. Hay recursos, lo importante es identificarlos y poder usarlos en momentos críticos.
O sea que para hacerlo también mucho más fácil para nuestra gente, 988, ese número que es facilito de recordar. Estás en California, estás en Chicago, estás en Nueva York, estás en Miami. Ellos te pueden dar la ayuda para local, donde esa persona pueda encontrar respuesta. Doctora Echenique, el tiempo se nos acaba, pero esto es algo que debemos hacer con más frecuencia. Le voy a pedir a Daniel que ponga todo esto en nuestra página social. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.
Muchísimas gracias a usted por hablar de este tema tan importante. Se lo agradezco mucho. Un placer.
Bueno, queridos amigos, espero que esta entrevista haya sido de mucho valor para ustedes. Sé que vamos a poner algunos de los números. Recuerden, el 988 es muy importante, pero también vamos a poner en la página social el del textear, que es muy importante. Si tú ves que tu hijo o hija está durmiendo demasiado, expresa rabia, está hablando de venganza, se habla de falta de esperanza y comienza a relatar momentos de que no querer vivir, por favor, búsquenlo, escuchen a sus seres queridos, escuchen a sus hijos. Tu doctora Isabel de la Red Hispana. Venimos con más después del corte.
¿Sabías que los niños de 6 meses o más ya pueden recibir la vacuna contra el COVID? Escucha al Dr. Gonzalo Berman, jefe de enfermedades infecciosas de VCU Health en Virginia.
Hola, soy el Dr. Gonzalo Berman. Las vacunas contra el COVID ya están disponibles para los niños de 6 meses o más. Las vacunas ayudarán a protegerlos de las peores consecuencias del COVID. Aconsejo a todos los padres que vacunen a sus hijos con toda confianza. Juntos sí podemos.
Escucha a los expertos hablar sobre las vacunas contra el COVID para nuestros pequeños en la charla En Confianza, el 2 de agosto a las 7 p.m. tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook y encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov. Juntos sí podemos.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shapps.
Hola familia, Dr. Ilan Shapiro. El día de hoy quiero platicarles sobre la seguridad en el agua. Parte de las cosas importantes que queremos hacer es que los adultos estén supervisando lo que está pasando en las albercas, en el mar y en otros lugares donde haya mucha agua. Es simplemente importante ver que los niños, aunque sepan nadar, tienen que estar supervisados. Acuérdense, por favor, de poner lo que son barreras alrededor de albercas y piscinas, porque de esa manera podemos alentar la seguridad para nuestros hijos. Parte de las cosas importantísimas es utilizar lo que son esos chalecos salvavidas para nuestros niños, tenerlos accesibles y, muy importante, es asegurarnos que un adulto esté revisando, cuidando a nuestros hijos. Ese adulto, su opción no es estar en fiesta, es realmente estar supervisando directamente a los niños.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Si eres el tipo de persona que suele mentir, te recomiendo las siguientes estrategias. 1. Acepta que mentiste lo más pronto posible después de haber dicho una mentira. 2. No te metas en situaciones de donde después no te puedes salir y de donde entonces tendrás que mentir para poder resolverlas y quedar bien. 3. No trates de ser perfecto. Si te exiges mucho, no vas a poder lograr todo lo que te propones o a lo que te comprometes y por lo tanto vas a tener que mentir. 4. Si te comprometes en algo, hazlo de corazón. Si no, te vas a salir de ello y vas a tener que mentir. 5. Considera las consecuencias de tus mentiras tanto para ti como para la otra persona. Y 6. Usa tu sentido del humor. Esto hace que sea más fácil decir tu verdad, por muy difícil que ésta sea, en lugar de mentir. Sea lo que sea, elige siempre quedar bien o mal por ser sincero que quedar bien o mal por ser un mentiroso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Y dónde enterramos todos esos resentimientos? Pues te diré que aquí arriba, en la cabeza. Porque explotas de cualquier cosa, evitas tener cualquier tipo de contacto con tus padres o con tus seres queridos. Estás en una continua pelea por el control del poder, ya sea en el trabajo, en la familia, etcétera. No aceptas muy bien a aquellos que están en una posición de autoridad y siempre te estás comparando con otros miembros de la familia. Te expresas groseramente con aquellos a quien amas. Te sientes poco apreciado de tu propia familia y te estás quejando siempre de dolor de estómago, de cabeza, de espalda. Tomas la vida bajo una visión muy pesimista. Siempre has sentido que tu familia nunca te ha valorado. Así es, te dice tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy quiero que conozcas los humedales y por qué son importantes. Son áreas que se mantienen con el suelo saturado de agua por un tiempo considerable y en él se envuelve una amplia variedad de ecosistemas. El agua es el elemento clave. Puede ser agua de mar, de río o de lluvia y se distinguen por el tipo de suelo. Las plantas y los animales adaptados a dichas condiciones los diferencian unos de otros. A nivel mundial, se estima que cubren aproximadamente 12 millones de kilómetros cuadrados. Pero sin embargo, con el paso del tiempo han disminuido aproximadamente un 35% debido al cambio del uso del suelo, los desarrollos urbanos, agrícolas e industriales. La pérdida de humedales crea efectos negativos en la naturaleza, el medio ambiente y en los seres humanos.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué preguntan en la entrevista de residencia permanente por matrimonio? Para acceder a la residencia permanente por matrimonio es necesario responder algunas preguntas llevadas a cabo por oficiales. Esta serie de preguntas son hechas con el fin de identificar si se trata de una unión real o de un fraude para obtener una residencia por matrimonio. Esta entrevista suele poner nervioso a más de uno, pero tranquilos, acá te damos unos ejemplos de las preguntas realizadas en entrevistas, como ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo se conocieron? ¿Quién propuso matrimonio? Preguntas sencillas del día a día. Para el momento de la entrevista, responde con sinceridad y calma, sin apuros. Las entrevistas varían con cada pareja. Por ello es importante asistir tranquilos y contestar con calma. Mucha suerte.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
aquí me tienen. Sí, ya se ve que hay calor. Estoy sin mangas porque hace mucho calor, pero a Dios gracias. El sol está precioso. Hoy no ha llovido aquí en el sur de la Florida, aunque sé que en partes del país han tenido diluvios. Pero bueno, hoy estamos aquí. Espero que hayan podido disfrutar y más que nada darse cuenta de la importancia de lo que es la prevención del suicidio o el reconocer los problemas emocionales que muchos de nuestros familiares, nuestras familias, nuestros hijos puedan estar pasando. Hoy en día, el tener una depresión, el sentirse mal, el sentirse agitado, tener ansiedad, ya se reconoce como algo que podemos mirar, resolver, y aquellos que no lo pueden resolver, pues siempre pueden llamar al 988, que es una línea que se ha designado para ayudar a nivel nacional. Así que espero que hayan podido disfrutar esta información. Ahora creo que tenemos una llamada aquí en el 888-787-2346, que la dejaron, como ustedes saben, que pueden hacerlo a cualquier hora del día, porque este programa se escucha en muchas partes de la nación a distintas horas del día. O sea que dejen su pregunta y nosotros les contestaremos al aire. ¿Cómo vamos, queridos amigos, doctora, Daniel y Luisa?
Doctora Isabel.
Bien, doctora, bien. Le tenemos la pregunta desde Chicago, nos llama Marcos.
Doctora Isabel, buenos días. Gracias por escuchar mi mensaje. Mi problema es que, mi nombre es Marco. Tengo un problema que, no sé, la gente como que se aparta de mí. Tengo una compañía, la cual ya llevo más de 7 años, pero no me dura la gente, se me va, no sé cuál sea la solución, no sé qué hacer, la verdad. Otra vez volví a estar solo y necesito ayuda. Pero es lo mismo, ya varias personas me pasa esto. 3, 4 personas. Al año máximo, año y medio se me van. Espero su respuesta. Muchas gracias, doctora. Buen día.
Muchas gracias, Marco, por haberme llamado y haber dejado tu llamada. Hay veces que lo que ocurre es una forma de aprender una lección para ti. Pero no puedes aprender nada si no te asentas a trabajar. ¿Cuál es el problema? Cuando uno empieza a ver señales, porque ninguna relación, tú dices que por lo menos duran un año, o sea que has tenido unos meses con la persona. Cuando tú ves que hay un cambio de personalidad, de forma de tratarte, más que nada yo creo que se debe de hablar desde un principio. Me gustaría conocerte, quiero saber qué son las cosas que te gustan a ti, me gustaría decirte cuáles son las que me gustan a mí. O sea, haber una comunicación. Hay veces que las personas hoy en día van a comer, van a un cine, y entonces piensan que como fueron al cine varias veces, la pasaron bien, comieron, la pasaron bien, que ya eso es suficiente para hacer una relación. No. Tenemos que ver cuáles son los principios y los valores de esa persona. Tenemos que conocernos un poquito más. Yo te recomiendo un libro que yo tengo, como hay muchos otros en el mercado, que es El éxito en el amor, los 12 pasos para el éxito en el amor. Y tienes cuestionarios, léete el libro o léete cualquier libro que te pueda explicar cómo se puede llevar una relación. Porque hay relaciones que comienzan por conveniencia económica, hay quienes tienen relaciones emocionales porque han perdido a alguien y no pueden estar solos. Hay muchísimas razones por las cuales una relación comienza. Pero lo principal es que cuando uno tiene una relación o quiere una relación, número uno es para compenetrarse, conocerse mejor. ¿Cuáles son tus gustos? Estos son mis gustos. No con el temor de perder a esa persona que te ha gustado por los ojos. No, empieza a escucharle, empieza a oír la voz. Puedes ser ciego tú y conocer a la persona en la forma y entonación de las palabras, cómo reacciona con distintas situaciones. Necesitas aprender a conocer a los demás. Pero número uno, ¿qué es lo que tú quieres en una relación? Es lo principal. ¿Cuáles son tus puntos? Los puntos importantes de tu vida. ¿Cuáles son tus cuestiones emocionales? ¿Cuáles son tus valores personales? Todas esas cosas. Empieza a amarte a ti mismo y esa relación vendrá a ti. Muchas gracias por haber dejado esta llamada aquí en el 888-787-2346. Muchísimas gracias, Marcos. Ok, Daniel.
Y tenemos una llamada también. Nos están llamando desde Chino, California. Caro.
Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, doctora. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Precisamente hoy jueves hizo 8 días que me sentí muy mal. He tenido problemas en mi matrimonio y este jueves pasado yo no la había encontrado. Yo tengo muchos años de escucharla y no la había encontrado y yo llamé a otro psicólogo que usted lo conoce, él me cae muy bien. Es profesional, lo adoro, pero yo le expliqué mi punto de vista, que me sentía muy deprimida, que había momentos en que tenía días buenos, días malos, que con mi esposo tengo prácticamente, estamos como roommate, él duerme en el cuarto, yo duermo en la sala, hemos llevado una vida...
¿Puedo preguntar por qué? Y perdona que te interrumpa, ¿qué fue ¿Qué fue lo que ocurrió?
Precisamente cuando empezó todo lo de la pandemia, que estuvo uno confiscado, encerrado, pues uno aquí nada más dándose vueltas en la casa y él tiene el Facebook, yo también, y una amiga de donde soy de un pueblo chico, me llamó por teléfono y me dijo que mi esposo tenía muchas amigas en el Facebook. Yo, doctora, no, cada quien su vida, pero como yo conozco a todas esas personas, son, ahora sí que, pues viven su vida de solteras, hacen lo que hacen, es su vida, pero él las tenía de amigas, y eso no me gustó. Gustó, y incluso ellas salían mostrando sus escotes y todo, y yo le dije, a eso no se le da un like. Le da un comentario bonito de amistades, pero tú ya eres un hombre casado. Y así duramos todo lo que fue la pandemia, que yo me disgusté mucho. Y prácticamente ya las teníamos, ya teníamos problemas. Pero yo decidí dejar el cuarto y él me decía, yo del cuarto no me salgo. Si tú te quieres regresar al cuarto, regrésate, pero yo no me salgo. Entonces dije, está bien, yo duermo en la sala. Pero doctora, hace poquito él fue para México. Y él abrió una cuenta de banco allá y puso de beneficiaria a su hermana. Y yo me disgusté.
Bueno, yo creo que ya te estás dando cuenta por el camino que él va, ¿no?
Ajá, sí. Bueno, pero él me dice que son ideas mías, doctora, que puso a su hermana porque no pudo ponerme a mí, porque necesito tenerla mencionada, la carta de lector, no sé, pero yo llamé precisamente al del banco, es conocido mío, y me dice que tan solo el pasaporte mexicano o la matrícula, con eso me hubiera podido poner, hasta sin nada, me dijo, con solo dar tus datos, él te podía poner.
Okay. Yo creo que ponerte de detective te vas a gastar la energía. Aquí sí, tenemos un punto muy importante. Yo comprendo que durante la pandemia la gente se separa porque están cansados, porque se sienten agotados, pero entonces siempre están con el teléfono. El teléfono está dividiendo a la gente. El celular y todos esos textos están dejando a los matrimonios divididos porque nadie se mira a los ojos. Es más, yo he visto personas hablándose y están todavía con el teléfono. Es una especie de adicción. Ahora, fíjate, tú le vas a decir a él que tenemos que hablar. El matrimonio de nosotros está en peligro. o vamos a buscar a un terapeuta donde nos podamos sentar, cuáles son los puntos que no te gustan de mí y yo te voy a decir los puntos que no me gustan de ti, si podemos arreglarlo o no podemos arreglarlo. Es cuestión de ver cuál es el compromiso que él quiere tener contigo. ¿Okay? Financieramente ha dado un paso que como quiera que sea te ha dolido. ¿Él te dijo que lo había hecho o tú lo descubriste?
No, él me dijo. Él me dijo que lo había hecho, pero esa fue la explicación que él me dio y esa no es cierta.
Bueno, pero ¿cuál es la explicación de haber abierto una cuenta en México? Es lo que no entiendo. Uh-huh. Él vive aquí, ¿no?
Sí, aquí vivimos y que para tener cuenta ya, que para cuando uno vaya ya tiene uno ahí, nada más deposita uno dinero aquí de para allá. Es que es un problema, pero eso me dolió, doctora, porque él debió de haberme dicho por respeto, por consideración, porque soy su esposa, de decirme, mira, hay este problema, ¿cómo ve? Lo hago así. Él me lo hizo, bueno, me lo avisó cuando ya había hecho todo. Eso me dolió.
Vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen que hablar los puntos que les está molestando, si es que quieren salvar este matrimonio. Tú vas a regresar al cuarto, porque ese es tu cuarto. ¿Me entiendes? El haberte ido del cuarto, ¿cuál fue la resolución? Yo sé que lo hiciste por o castigarlo o por cambiar a su forma de ser. Es obvio que no lo he hecho. Entonces decirle, vamos a entendernos, o sí, efectivamente nuestro matrimonio no va a funcionar. Yo quiero luchar por nuestra unión. ¿Tú quieres luchar por nuestra unión? ¿Sí o no? Entonces, fíjate en las cosas por las cuales tú te enamoraste de él. ¿Cuáles son las cosas que te enamoró de él?
Doctora, es lo que a mí me extraña. Él era muy diferente. Él prácticamente todos estos años, ahora sí que ya en su... Ya tenemos él, yo 57, él ya tiene 59. Y prácticamente es otro, doctora, anda como ilusionado con chamaquitas, mirándolas, yéndolas para estarlas mirando. Eso también me duele, doctora, porque le digo, oye, yo estoy aquí.
Mira, cuando un hombre comienza a hacer eso, es que no quiere aceptarse a él mismo y está buscando la juventud en otras. Una pregunta, tú te has abandonado, y yo no te estoy echando culpa a ti, estoy preguntándote, ¿tú te has abandonado? Es normal que uno cambie después de los 50, pero no quiere decir que te vas a tirar a morir.
No.
¿Has engordado? ¿Te preocupa?
No, okay. Doctora, incluso es lo que me dicen, o sea, no quiero yo echarme flores como dicen, pero... No,
échate todas las flores que tú quieras, por favor. Dime todas las flores y yo te echo más. Dime.
No, doctora, yo tengo así mis hermanas, incluso tengo muchas hermanas y me dicen, tienes un cuerpo muy bonito. Dice, uh-huh. Porque tienes tu cara, tu carácter. Yo sí tengo mi carácter, doctora, que como quiera lo hacen a uno enojar, hacen cosas que no son correctas. Yo sí me disgusto mucho, porque uh-huh. Yo digo, si yo doy respeto, yo doy confianza, yo ayudo... Si yo le he ayudado a cuidar todo este tiempo lo que tenemos, ¿por qué me hace a un lado?
Bueno, ha habido un problema aquí. Te ha echado a un lado y tú le tienes que preguntar directamente. Yo quiero saber si yo te gusto o no te gusto. Si tú quieres mantener nuestro matrimonio o no lo quieres mantener. ¿Ustedes tienen hijos?
Sí, dos hijos, pero ya son adultos, ya uno casado y el otro... Ya es adulto, ya tiene 31 años, ya está...
Bueno, pero por ejemplo, ¿ustedes tienen una vida familiar?
Sí, doctora.
Ok. Entonces, a él tiene que pesarle un poco el saber que si se divorcia de ti o si se separa de ti, lo que ustedes puedan tener como familia no va a estar ahí. No es igual.
No.
Entonces...
No.
Tienes que hablar con él. Yo necesito saber qué es lo que te gusta de mí y qué es lo que no te gusta de mí. Y estoy hablando de todo. Físicamente, el aliento, cómo comes, cómo hablas. Es más, yo quisiera que comenzaras a tratar de actuar como si fueras una mujer libre, ¿cómo tú actuarías? ¿Te gustaría lucir mejor? ¿Te gustaría arreglarte más? ¿Te gustaría caminar diferente? Porque cuando una mujer empieza a deprimirse o pensar que te están echando a un lado, caminas mal. Empiezas a caminar como que perdiste la batalla. Yo quiero decirte, entra en la batalla. Y si después de arreglarte, de ponerte mejor, de todo lo demás, él sigue con su cuento, entonces ya estás lista para salir de este matrimonio y empezar a buscar un compañero, ¿o no?
Sí.
Yo sé que tú no quieres divorciarte, pero esto no es cuestión de forzarlo a él a que te quiera. Es decirle, o te gusto o no te gusto. O si tú quieres una jovencita, bueno, ya yo no soy joven, pero todo el mundo me dice que mi cuerpo es bonito, soy agradable. Entonces yo quiero que tú me digas qué es lo que me gusta, qué es lo que te gusta de mí, y yo te voy a decir lo que me gusta de ti. ¿Qué es lo que te gusta de tu marido?
Doctora, le soy sincera.
Sí, yo quiero
no
que sea
quiero decirle a usted cosas que no son. Yo no sé lo que él sienta, pero yo ya no, doctora, ya no lo quiero. Ya no.
Entonces, eso es lo más importante.
Ya
tú
no.
Decirle a él, ya no te quiero por esto y esto y esto y esto. Tienes que entonces tomar riendas de tu vida. Porque cuando tú le dices, ya no te quiero, no es para que los dos estén viviendo bajo el mismo techo. Esa casa está pagada por él y por ti.
Doctora, yo no trabajo. A lo mejor dirán que es una, pensará que es una excusa tonta, pero era, ahora ha cambiado, doctora, porque él sabe que si nos divorciamos, lo que él tiene, tenemos 36 años de casados.
Prácticamente sí, me corresponde.
Sí, entonces por eso él ha aguantado, doctora, pero él era más machista, era, me decía, no, cuida a mis hijos, porque si las mujeres que trabajan, los esposos las llevan al trabajo y ya más tarde están en el lunch con los compañeros en un carro, y diario me llegaba diciendo cosas, historias, y me decía, no, porque luego vas a cambiar como las otras mujeres. Él era pero feliz
entonces,
con que estuviera aquí encerrada.
Entonces tú le vas a decir eso mismo, le vas a decir, tú te recuerdas que yo he sacrificado el no ir a trabajar por haberte complacido a ti. Es obvio que ya yo no te gusto. Si tú estás mirando jovencita o estás hecho un estúpido, porque esas jovencitas lo que van a querer es coger dinero. Entonces, ¿para qué le vas a dar el dinero a ella? Vamos a divorciarnos, tú te vas por tu lado y yo me voy por el mío, tú me das a mí lo que me corresponde. Cuando tú le digas eso, y si tú quieres, vamos a un psicólogo antes de tomar la decisión, vamos a un terapeuta. Y tú vives en California, que me imagino que el mismo Eduardo te puede decir a dónde ir, con quién ir o hacerlo él. Pero
doctora,
esto se necesita una comunicación.
Doctora, precisamente, como dice usted al doctor, yo lo ahora sí que mi palabra es, yo lo quiero mucho a él, pero yo prácticamente ya no entré a escucharlo, a mirarlo, porque a mí me dolió, no lo que él me dijo, casi lo que usted me dice, él me recomendó, a mí me dolió, que no debería de ser, pero soy humana, doctora, a mí me dolieron los comentarios que pusieron, me dolió, y él dice que no tiene que afectar, sí afecta, porque yo estaba muy deprimida, y pusieron unos comentarios que me dolieron, no me conocen, no saben mi vida, y se me hizo como bullying, doctora. A lo mejor estoy mal.
¿Igual
pero
bullying? No, escúchame un momento.
No lo que él dijo, lo que las...
No,
lo
yo
que
sé que no la... es lo que él dice, no. Uh-huh. Es que hay ciertas mujeres que buscan, sobre todo él es un hombre, ¿no? Entonces, saben que se pueden tirar, pueden decir lo que quieran. No porque él lo permita, sino porque esa es la naturaleza de los medios sociales. En la mía son más suavecitas.
Sí, ya lo veo, doctora.
Soy mujer. Pero eso no quiere decir, es más que nada, que por eso estamos los dos en este canal. ¿Me entiendes? Él como hombre y yo como mujer. Entonces,
sí.
No permitas que nadie te venga a decir nada de ti. Lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión. Ser una mujer entera. Si te cuesta trabajo porque estás coja, porque no estás completamente bien, pues empieza. Si tienes que hacer ejercicio, si tienes... No te pongas a buscar trabajo porque sí te vas a fastidiar en el divorcio. ¿Ok?
Sí.
Así que lo que te pido es que vayan a buscar ayuda. Toma una decisión tú. Tú eres mucha mujer para aguantar este paquete. Y vuelva a la cama. Vuelva a su cuarto.
Gracias, doctora. Dios me la bendiga. Tengo una hermosa día.
Igualmente. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por el programa. Me despido de ustedes. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre. Y más adelante...
Doctora, pero tenemos unos saluditos, nos quedan...
Ah, bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo.
Luisa nos tiene muchos saludos de todos que en Facebook.
A ver, Luisita.
Hola, doctora, muy buenos días para usted y para todos. Sí, aquí tenemos el Facebook muy activo. Tenemos muchas personas que nos escriben desde diferentes partes de Estados Unidos, varias personas desde Texas, California, New York, Illinois, y bueno, tenemos muchos, muchos saludos, nos encantaría leerlos a todos, pero bueno, por lo menos mencionar algunas personas: Carmen Rodríguez, Elisa, tenemos a Elizabeth, Armando, que siempre se conecta, tenemos a Maribel, Yesenia, que siempre nos manda sus saludos, a Sofía, y bueno, les aprovecho para decirles que nos digan desde dónde nos están escuchando, nos encantaría saber.
Claro. Me gustaría mucho y saben que aquí estamos para ustedes. Déjenos los mensajes también en el 888-787-2346. Sepan que los quiero mucho y que mi propósito de estar aquí con ustedes es escucharles, ayudarles, a decirles que sí pueden, ustedes pueden, tanto hombre como mujer. Ámense primero ustedes, por favor. Tienen que aprender a decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que me gustan de mí? Empiecen a preguntarse. Porque hay veces que nos olvidamos. Yo, por ejemplo, hay veces que se me olvidó cuáles son las cosas que me gustan de mí. Siempre tengo a alguien alrededor que me lo dice. Ay, me gusta esto, me gusta lo otro. Y ¿sabes qué? Me recuerdo que yo nunca me había celebrado. Y es bueno empezarse a celebrar. Por ejemplo, a mí me encanta también celebrar a los demás, a mis compañeros, a Luisa, a Daniel, a Ariel, que yo sé que está escuchando por algún lado. Él está por algún lado. Quiero saludarles y decirles que los quiero mucho, que son mi compañía. Sé que hay veces que me dicen, doctora, está bien, regáñenme, pero de vez en cuando denme un halago. Eso es lo que se necesita también en las relaciones de pareja. De vez en cuando hay que tirar un halago. Ay, mira, me gusta mucho cómo te quedó ese vestido. Si no te gustó los zapatos, no mires los zapatos, mira el vestido. Si no te gustó ni el zapato ni el vestido, mírale los ojos. ¿Te gustaron los ojos? Que por lo general, pues dile, oye, qué lindo tienen los ojos. Me gusta cómo tienen las cejas. No sé. Me gusta cómo tienen hasta los pompis. ¿Ok? Es cuestión de dar un halago. Es importante y necesario. Así que no se olviden que aquí siempre estamos con ustedes.
Sí, doctora, y para recordar que pueden, el número muy importante, la entrevista que tuvimos al principio del programa, también pueden mandar una palabra ayuda al 741-741. Para
vuelve
que
otra vez.
Consejero de crisis, 741-741.
741-741.
Sí, señora.
Ok, lo vamos a poner en el Facebook.
Está en el Facebook, correcto, y ahí se pueden comunicar con un consejero de crisis. Este es el text line, ¿no? Donde lo pueden atender, y también el número directo para lo que es la ayuda, ¿no? Que dimos al principio, gracias a la doctora María Isabel Echenique de la Universidad de Miami.
Sí. La doctora Echenique es una mujer que ha dedicado 20 años de su vida trabajando con personas con problemas de suicidio. Y para que se sientan no sea ni mal ni bien, ella tiene un grupo muy especial ayudando a aquellos jóvenes que están estudiando medicina, una carrera muy fuerte, muy dura, porque se tienen que enfrentar en cosas que son demasiado duras y reales, y ella los ayuda cuando hay estados emocionales, de depresión, de... Todos la tenemos. Es cuestión de hablarlo, es cuestión de decir, sí, no me siento igual que siempre. No me siento igual. Habla con alguien que te puede. Solamente el hecho de poder hablar, te estás ayudando. Bueno, queridos amigos, los quiero mucho. Espero que estén bien y que pasen un fin de semana muy lindo.